Ser Podcast.
Ya sabéis que nos gusta cuidar el cine de autor, por eso os proponemos dos películas. Los osos no existen, del iraní Jafar Panahi, un retrato del miedo y la relación con las imágenes en su país. Y la otra opción es Els Encantats, la nueva película de Elena Trapé con Laia Costa. No olvidamos el resto de estrenos con Terror, Spider-Man en animación y Scorsese de vuelta a los cines con Toro Salvaje. En televisión, nuevos estrenos y dos despedidas que nos duelen.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El cineasta iraní Jafar Panahi demuestra que el cine es un arma perfecta para denunciar a un Estado opresor. Lo hace en la fantástica Los osos no existen.
El cine también ayuda a mostrar el reflejo de una generación. Lo hace Elena Trapé en Los Encantados, película precisamente sobre el desencanto en las ciudades actuales, a través de una reflexión sobre la maternidad.
Hola, mami.
Hola, amor.
He caído en la bici nova.
¿Quién es la bici nova? Mira, Guillem. Vendí que la bici le regalaba a más dos.
Y el cine también capta el alma de sus personajes y casi de un país. Es lo que hizo y sigue haciendo Scorsese en Toro Salvaje, película que vuelve a cines remasterizada.
Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo.
Si el terror canaliza los miedos sociales, atentos a lo que propone The Boogeyman, adaptación de la obra de Stephen King.
Hay algo en mi cuarto. ¿Tú me crees? ¿Verdad?
¡Los monstruos no existen! ¡Madura de una vez!
Y para disfrutar en compañía, nada mejor que Spider-Man, el multiverso, una segunda entrega de la versión animada de este superhéroe.
Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No, voy a hacerlo a mi manera.
En televisión hay nuevos estrenos, pero sobre todo es una semana de despedidas. Además de esa sección, hemos dicho adiós a Barry.
Me metí en su cabeza y planté mi semilla. Y al poco tiempo, él se abrió como una flor. Hasta que un día se rebeló contra mí.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Arrancamos con el Premio Nacional de Cine de este año.
De repente se cuentan unos temas desde otra perspectiva que es bastante nueva, ¿no?
Por posicionar el cine español en el panorama internacional, por combinar con inteligencia y rigor el realismo y la ficción, por la diversidad de lenguas que enriquecen nuestra sociedad y cultura, el jurado le ha otorgado el Premio Nacional de Cine a Carla Simón, directora de Verano 1993 y Alcarrás, película que ganó el Oso de Oro en Berlín y es un hito de nuestro cine. La autora catalana, una de las más jóvenes en ser reconocida con este galardón del Ministerio, recibirá la distinción el próximo mes de septiembre en el marco del Festival de San Sebastián.
Yo creo que hay algo con todo el tema de más mujeres haciendo cine que se refleja de una manera muy fuerte en las historias, hablando de la maternidad, de las relaciones familiares, ¿no? De los cuidados, que creo que sí que es algo que nos va, bueno, que ha abierto unas puertas que está solo empezando, ¿no?
Y ahora sí, pasamos a los estrenos de la semana y empezamos con cine iraní.
Tras vérselas con las autoridades iraníes, Jafar Panahi está fuera de Irán y desde el exilio verá el estreno de Los osos no existen, su última película, en la que hablaba de la frontera y de la manera de protestar contra un régimen que ha coartado la libertad de los individuos.
El El ejemplo de Jafar Panahi pone en aprietos a aquellos que sostienen de manera firme que el autor y sus circunstancias son totalmente ajenas y separables de su obra. El cine del iraní se transformó de repente cuando fue condenado a arresto domiciliario, a no poder rodar en las calles de Teherán o ni siquiera poder salir del país.
Sube rápido. Ojalá lleguemos a tiempo.
La situación de represión y censura llevó al cineasta, que ya había acumulado varios premios internacionales, entre ellos el León de Oro en Venecia por El Círculo, a hacer un cine donde el cuerpo y sus limitaciones como narrador y como ciudadano estaban en el centro del relato.
¡Qué gente más amable, tío! Sobre todo el de la camiseta naranja que te trajo el zumo de fruta.
Dime, ¿qué aspecto tenía?
¿Qué aspecto querías que tuviese? Normal, como todo el mundo.
En su nueva película, No Bears, Los Osos No Existen, presentada de nuevo en Venecia, donde logró un premio especial del jurado, Panahi se autoimpone a sí mismo un reto físico, artístico y político mayor que en sus películas anteriores. Recordemos que en Esto no es una película, el cineasta rodaba desde el interior de su domicilio y en Taxi Teherán contaba la realidad de su país desde un taxi que conducía y al que iba subiéndose gente. En esta ocasión, Panahi se acerca a un pueblo pequeño y perdido en la frontera de su país, con el riesgo que eso implica, pues tenía prohibido salir de su patria.
Buscamos a una tal Marcie que ha sido aceptada en el conservatorio.
¿Y han venido hasta aquí por ella? ¿No han venido para ayudarnos? Se preocupan por una niña malcriada. Creíamos que estaban aquí para ayudarnos. Venga, vámonos, marchaos todos. Vamos, iros todos a casa.
¿Cómo puede ser ajeno el contexto cuando uno está privado de libertad de movimientos? Parece preguntarse el director, que tiempo después del rodaje fue detenido en su país por protestar ante la comisaría tras el arresto de otro cineasta. Ahora, ya liberado, va a ver cómo esta película va llegando a los distintos países. Panahi fue condenado en 2010 a 6 años de prisión. Salió tras pagar la fianza, pero su relación con el régimen siempre ha sido tensa. En 2018, de hecho, no pudo viajar a Cannes para presentar la que fue su última película, Tres Caras, una road movie sobre los problemas a los que se enfrentan tres actrices iraníes de distintas generaciones. La película se abre con una escena donde vemos a una pareja hablar de nuevos pasaportes, los que les permitirán cruzar a Europa. Ella no lleva velo, algo significativo al tratarse de una película iraní. De momento la escena se corta y vemos el artificio. Es una secuencia que rueda Panahi desde su habitación, a distancia y por zoom, algo a lo que desgraciadamente está acostumbrado. A partir de ahí se suceden dos relatos, el de la ficción y el de la realidad, relatos que se mezclan, se cruzan y se interpelan. La pareja de actores sigue interpretando a sus personajes, dos personas que quieren huir del país, pero que se topan con muchas prohibiciones, la burocracia, las mafias, por otro el del director que trata de rodar una nueva película sobre el concepto de frontera, y para ello se ha ido a un pueblo fronterizo donde los usos y costumbres son distintos a los de la capital. Lo hace a través de videollamadas ininterrumpidas continuamente por problemas como la conexión a internet. Panahi se niega a cruzar ilegalmente la frontera para asistir al rodaje, mientras en el pueblo en el que vive es visto como una amenaza. El director juega con el espectador y con los propios actores. Mete en la película a su verdadero jefe de sonido. También a esos vecinos que rodean el rodaje para tratar de vivir lo mejor que pueden en un país donde las reglas ahogan la libertad de los individuos. Los Osos No Existen es un juego de espejos, una ruptura de todos los límites narrativos. No es documental, no es ficción, es un retrato de los miedos a los que se enfrentan los iraníes. Los miedos también del propio director.
De la intimidad de Jafar Panahi en esta película pasamos a la intimidad de una madre en Los Encantados.
Es la última película de Elena Trapé, directora que en su cine ha hecho una disección del desencanto de varias generaciones, desde Bloch hasta Las Distancias, y que ahora se centra en la relación de una madre joven, separada, con sus hijos y su vida anterior, y el campo como refugio.
A Elena Trapé se le dan bien los retratos generacionales, lo demostró en su ópera prima, Block, con un grupo de adolescentes, y después en Las Distancias, con el viaje de unos amigos treintañeros.
Es que ya podríais haber avisado que veníais, cabrones.
¡Sorpresa!
Tranquilo.
Nos vamos el domingo.
En ambas y en su nueva película, Els Encantats, hay algo en común, natural e inconsciente, el desencanto.
Seguramente como las tres se ubican en momentos de cambio muy particulares, el desencanto surge de manera muy natural porque son etapas en las que se tienen que gestionar las expectativas versus la realidad y todo lo que no va a suceder y ese desengaño o desencanto.
La directora catalana coloca ahora en el centro a un personaje femenino. Laia Costa es una madre que acaba de romper con su pareja, se está mudando de casa.
Reina de las mudanzas,
¿qué digo?
Y por la custodia compartida pasa los primeros días sin su hija.
Y me gustaba justamente centrarme en el dolor respecto a la separación de un hijo, porque las historias sobre parejas ya las hemos visto muchas veces, el impacto que tiene una ruptura en la pareja y tal. Pero claro, cuando hay niños, una separación se vive de una manera muy distinta.
Hola.
Hola, amor.
Nerviosa, intranquila, sin saber qué hacer ni cómo socializar y adaptarse a su nueva vida.
Pendí que la bici le regalaba más dos.
Acaba haciendo lo que muchas y muchos harían en su situación, huir.
En cualquier etapa de la vida me interesa mucho qué pasa cuando uno se para, intenta escucharse a sí mismo, más allá de todo el ruido que nos rodea todo el rato, ¿no? Eso me parece como punto de partida para cualquier historia, me parece interesante, o como mínimo a mí me interesa.
La huida es al campo, a su casa de un pueblo del Pirineo catalán, donde se reencuentra con esos orígenes que también guardan claroscuros.
No m'he estat l'hòstia d'anys treballant per arreglar el poble, però jo m'acabeu enterrant a les putes cors. No.
Hay una reflexión sobre la familia, sobre la maternidad, sobre las relaciones y el paso del tiempo, pero también sobre una generación educada para el triunfo personal y laboral que se rompe en mil pedazos cuando eso no ocurre.
Això, la paciència és una merda si no és la persona. És complicat. Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no?
Tontos no som.
No.
Los Encantados habla precisamente de eso, de cómo afrontar el vacío, de cómo asomarse a una nueva etapa y de cómo una madre trata de reconectar con su yo.
Claro, eso me permite hablar de todo lo demás, ¿no? De cómo tú tienes que volver a conectar contigo misma y volver a averiguar quién es, ¿no? Quién eres como Irene sin esa circunstancia o con otras circunstancias, volver a conectar en facetas tuyas como mujer que han quedado un poco en letargo porque has estado entregada a la crianza y que tienes que redescubrir desde un lugar nuevo.
Totes les coses que mai han passat tinc dins el meu cap i no pots sortir.
La grieta dels Encantats. Son unos seres que viven ahí.
Els Encantats es el nombre de las montañas donde se refugia la protagonista.
Te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar.
La casa de verano de la infancia, donde el tiempo es distinto, pero también ahogan los recuerdos familiares. Rodada en la Val Fosca, la directora usó para el guión algunas de las antiguas leyendas que resuenan por la zona, la leyenda de Els Encantats.
De estos seres que viven en la grieta de la montaña y que están en una especie de limbo, están como atrapados, y eso realmente es lo que le está sucediendo ahora mismo a Irene. Y también visualmente muy bonito, ¿no? Esa idea de la grieta como una herida abierta, ¿no? Que es como está ella ahora. El tema también de la vagina, ¿no? Como una imagen, eso de volver al útero materno, esa también, esa cosa de la maternidad que impregna de manera paralela todo el relato de la historia.
En este último año, el cine español ha mostrado la parte rural de España, lejos de los grandes núcleos urbanos, donde la vida y las prioridades son otras. Elena Trapé propone una mirada crítica a esa vuelta a la Arcadia feliz. No la hay, nadie te puede refugiar de ti misma ni de la herencia familiar.
Para nosotros la Vall Fosca no es un decorado, es el lugar donde tenía que existir la película, no podía existir en otro lugar. Y hemos intentado eso, ¿no? Que la gente de allí también se sienta un poco representada en lo que ve de los paisajes, siendo muy consciente que la mirada es la de una urbanita que idealiza estéticamente la vida rural, porque en el fondo la vida rural no es subo a mi casa y tengo tiempo para mí, la vida rural es me levanto súper pronto, estoy trabajando en el campo y luego me cuesta la vida, o sea, es muy complicado.
Una herencia familiar que Trapé filma en un juego de espejos entre madres e hijas con el peso de la educación maternal y sentimental.
Está por un lado esta contradicción que dices, ¿no? De tener un personaje que como madre pues está preocupada de no estar y que quiere cuidar a su hija y al mismo tiempo cuando ella es hija siente esos cuidados como algo que la ahogan y que es como mamá déjame mi espacio, ¿no? Y esa, me parecía una contradicción muy bonita también pensando que la voz del ámbito doméstico es femenina, es la voz de las madres, son las personas que nos han programado y diseñado, ¿no?
Fue Isabel Coixet quien le sugirió el nombre de Laia Costa para esta película. Curioso, porque esta historia dialoga de forma, digamos, accidental con Cinco Lobitos, papel por el que la actriz ganó el Goya. Daniel Pérez Prada, Pet Cruz, Aina Clotet y Ainara Elejalde completan el reparto de una película que gira en torno al personaje principal, una mujer que ha tocado fondo y que no sabe lidiar con el fracaso. Solo puede parar, escucharse a sí misma y respirar. Respirar para seguir adelante.
Hay también emociones fuertes en la cartelera, como la película de terror de Boogeyman, una nueva adaptación del universo de Stephen King.
Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos. A veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora. Luego lentamente empezará a parpadear hasta quedar a oscuras. Para que veas que no hay nada que temer. ¿Vale?
Y el pelotazo taquillero será Spider-Man, la nueva entrega de esta versión del superhéroe de Stan Lee en animación. La primera fue un subidón, ganó el Oscar y arrasó en taquilla, además de tener buenas críticas. Veremos qué pasa con esta segunda. De momento, la ha visto Carlos Guerrero.
En 2018, Sony revolucionó las pantallas reinventando al arácnido más famoso de Marvel en la multipremiada Spider-Man, un nuevo universo. La saga animada de Miles Morales, el Spider-Man adolescente y afroamericano de Brooklyn, regresa con más fuerza que nunca en Spider-Man, cruzando el multiverso.
Me llamo Miles Morales. Soy Spider-Man.
Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No. Voy a hacerlo a mi manera.
En esta nueva entrega, Sony apuesta por dar recorrido a su estilo de animación en un proyecto con más desarrollo, más metraje y sobre todo más acción. Spider-Man, cruzando el multiverso, amplía el mundo de Miles Morales que conocemos, renueva su estilo y trae a muchos más Spider-Mans y a algunos de los antiguos.
Miguel O'Hara, esto fue idea suya.
¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team?
Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de Tierra 19999.
Venga, no te pases con el chaval. Tuvo un maestro terrible.
¡Peter!
¡Miles!
2000 on thermometers, 2000 surrounding us. Travel 2000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger?
El multiverso vuelve a estar en peligro. Tras los eventos de la pasada película, un nuevo villano se alza en Nueva York, La Mancha, un ser capaz de viajar entre dimensiones y que guarda un resentimiento personal hacia Spider-Man. Aunque parece ser simplemente el villano de la semana, la cosa se tuerce cuando Miles recibe la inesperada visita de una antigua amiga, Gwen Stacy.
¿Gwen? ¿Cómo has logrado? ¿Qué te estás?
Oh, es una larga historia.
¿Y qué haces aquí? O sea, creía que no te volvería a ver.
¿Nos vamos de aquí?
Estoy castigado.
¿Spider-Man está castigado?
Y por si no tuviera suficiente con mantener la ciudad y el multiverso en orden, Spider-Man tendrá también que sumar a este equilibrio sus estudios y la relación con sus padres. Miles descubrirá que ser un héroe significa aprender a decidir y a sacrificar, y la responsabilidad que esto conlleva.
Las notas de Miles son buenas. Sobresaliente en física avanzada.
Ese es mi hombrecito.
Y un bien en español.
Vale.
Miles, mira para acá. Eso es imposible.
Para ordenar el caos, un nuevo Spider-Man aparece en escena. Miguel O'Hara, el hombre araña del año 2099, ha reclutado a los Spider-Man de distintas dimensiones para formar un equipo de élite. O'Hara hará enfrentarse a Miles Morales a algo más que a villanos, forzándolo a convertirse en un héroe más maduro e independiente.
Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos.
¡Puedo hacer las dos cosas!
Cruzando el multiverso retoma la apuesta visual que Sony planteó en 2018 y la lleva a una nueva dimensión. La película aporta un arte más renovado, más pulido, que logra resultar familiar pero que llega, a su vez, de manera fresca y novedosa. El universo se expande y Miles crece, viéndose empujado a tomar decisiones difíciles y dolorosas.
A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé.
La nueva entrega está orientada a complacer a los más fans del amigo y vecino arácnido, en una película que se recrea en su propio estilo visual, sin sacrificar la trama para ello. La apuesta de Sony por la saga está clara y ya trabaja en otra secuela para el año 2024. Hay Spider-Man para rato.
Cualquiera puede llevar la máscara. Pero lo importante es cómo la lleves.
Hemos dejado para el final un evento para cinéfilos, la vuelta a las salas de Toro Salvaje, película clave en la filmografía de Scorsese, con Robert De Niro haciendo del boxeador Jack LaMotta. En blanco y negro, con pocos personajes y con el cuadrilátero en medio, el director logró clavar un relato del alma americana que ahora pueden ver remasterizado en 4K.
Jack LaMotta y Jimmy Reeves en el Cleveland Arena. LaMotta no ha sido nunca derrotado, pero lleva desventaja en la puntuación.
Jake LaMotta debutó como boxeador profesional en 1941. Fue campeón del mundo de los pesos medios y en su carrera se hicieron famosas sus peleas con uno de los grandes mitos del boxeo norteamericano, Sugar Ray Leonard. Vivió una vida llena de excesos, de sueños de gloria, de celos y de violencia doméstica. En 1958, ya retirado, se ganaba la vida en un antro de mala muerte interpretando monólogos.
La primera noche que vine aquí le dije al propietario del local: oiga, ¿dónde está el retrete? Y él dijo: ¿está usted en él?
Ya está bien, no, ya está bien.
¿Por qué no me deja en paz? Trato de hacer mi trabajo.
Vete al cuerno.
Amigo, me va a obligar a volver al boxeo.
Fue Robert De Niro quien a mediados de los 70 habló por primera vez a Scorsese del libro que contaba la vida de Jake LaMotta, pero entonces al director no le interesó la historia. Sin embargo, hacia 1979 su vida entró en crisis. Su película New York, New York había fracasado, se había divorciado de su segunda esposa, abusaba de la cocaína y había caído en una profunda depresión.
¡Imbécil! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Scorsese vio en la historia de LaMotta una parábola sobre lo efímero del éxito, una metáfora de los Estados Unidos de América, la historia de un hombre hecho a sí mismo, de orígenes humildes, descendiente de emigrantes italoamericanos como él mismo, que llega a lo más alto, consigue fama y dinero para caer luego en una espiral de combates amañados y deterioro personal que le llevarán a la ruina y a la cárcel.
¿Qué pasa?
Venimos de parte del fiscal del distrito.
Sí, yo sé quiénes sois.
Quieren hablar contigo.
Aunque todos me parecéis iguales, no veo diferencia.
Quieren hablar contigo.
¿De qué?
Solo obedecemos órdenes y me han dicho que te llevemos allí.
Martin Scorsese confió en el talento de Robert De Niro para que se pusiera en la piel del protagonista y de nuevo el actor no le defraudó. Toro Salvaje es una de las mejores interpretaciones de toda su carrera. El actor tuvo primero que adelgazar y luego engordar 27 kilos para ponerse en la piel del boxeador a lo largo de las distintas etapas de su vida.
¿Y de qué te preocupas? ¿Qué te preocupa más? ¿Tu peso?
Mi peso, sí.
¿Te preocupa el peso?
¿A qué viene esa pregunta? Ya te he dicho que sí.
A su lado, haciendo de su hermano, otro habitual de Scorsese, Joe Pesci. De Niro y Joe Pesci llegaron a vivir durante un tiempo juntos para conocerse mejor y trasladar a la pantalla la sensación de que son dos verdaderos hermanos. Sin embargo, en varias escenas tuvieron que zurrarse de verdad.
¡Jack! ¡Jack! ¿Qué te pasa ahora?
¿Qué has acostado con mi mujer, Pedro? ¿Qué has tirado a mi mujer?
En esta escena de pelea, Robert De Niro llegó a romper una costilla a Joe Pesci debido a la intensidad y el realismo con la que fue rodada. Scorsese rodó la película en un precioso blanco y negro. Otro de los aspectos que más se destacó del film fue la manera en la que se rodaron las escenas de los combates de boxeo. Martin Scorsese metió la cámara dentro del ring, prácticamente pegada a la cara y al cuerpo de los dos púgiles, consiguiendo una serie de ángulos de cámara novedosos y una autenticidad nunca antes conseguida.
Séptimo asalto. Ray Sugar lleva ventaja a los puntos. La mota debe buscar el caos.
Toro Salvaje consiguió 8 nominaciones a los Oscar en la ceremonia de 1981 y ganó 2 estatuillas. La de mejor montaje para Thelma Schumacher y la de mejor actor para Robert De Niro.
Y aunque no soy Laurence Olivier, me gustaría, si él se hubiera enfrentado a Sugar Ray, habría dicho que la clave no está en el ring, sino en el escenario. Den un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura, pues aunque lo mío es pelear más, me gustaría saber recitar. Esto es espectáculo.
Sin embargo, se fue de vacío en las categorías de mejor película y mejor director, pero con el tiempo, Toro Salvaje se ha convertido en una de las mejores películas, no ya de los años 80, sino de toda la historia del cine.
¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor!
Una película que ahora se puede ver de nuevo en pantalla grande, en una copia restaurada y en alta calidad.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
En televisión ha llegado el fin de una era en HBO. Succession ha llegado a su fin después de 4 temporadas, 39 capítulos y la merecida ovación de la crítica y el público. Termina la gran serie de la plataforma de los últimos 4 años y lo hace con un final de infarto, como nos tiene acostumbrados. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. La serie con la que HBO ha seguido aumentando su prestigio se ha despedido con una última temporada brillante y un capítulo final que seguía el futuro de los hermanos Roy y da respuesta al gran enigma, a la persona que hereda el trono del imperio mediático Westeroico. El creador de la serie, Jesse Armstrong, ha optado por un desenlace previsible pero coherente y cierra un ciclo brillante en el que ha sabido como nadie retratar las miserias del capitalismo, la corrupción empresarial y la degradación de las clases poderosas.
Tenía 7 años. Se sentó conmigo en el Candy Kitchen en Bridgehampton y me hizo esa promesa. Con 7 años. Es decir, imaginaoslo.
Ya. Yeah.
No debió decirte eso.
Con esto quiero decir que dijo muchas cosas y que me las dijo a mí el primero.
Y me las dijo a mí el último.
No es la única gran serie de los últimos años de HBO que termina. También nos hemos despedido de Barry, la comedia dirigida y protagonizada por Bill Hader, que comenzó como un implacable asesino que, harto de una vida marcada por la muerte, encuentra su vocación como actor en un trabajo en Hollywood. Con un salto temporal y una redención inesperada para su protagonista, esta serie, que se ha oscurecido y cambiado de género tantas veces, también se ha convertido en una de las más complejas y celebradas de la plataforma de streaming.
Yo mato polis. Sos un puto asesino de polis. Si te vieran andando por la calle, te daría boleto. Mataría a tus putos críos y a tu puta mujercita. Y hasta me cargaría a tu madre.
Vamos a por los estrenos. Los actores Seth Rogen y Rose Byrne ya demostraron en la gran pantalla su química con la comedia Buenos Vecinos y ahora Apple TV Plus los ha juntado en su nueva serie. Platónico sigue a un par de ex mejores amigos que se acercan a la mediana edad y se reencuentran después de una fuerte pelea que tuvieron hace años. Una serie que muestra y demuestra cómo sí puede ser factible la amistad entre un hombre y una mujer heterosexuales.
Éramos amigos y mandaste al carajo esa amistad porque no te gustaba con quién iba a casarme. Y ahora te enteras del divorcio y vuelves para restregármelo por la puta cara, ¿verdad?
Mi opinión sigue siendo la misma. Era terrible para ti. Y mira lo que ha pasado.
Termina Terminamos el cine láser con Volver a empezar, la película con la que Garci ganó el Oscar. Lo hacemos porque pueden ver en la Filmoteca Española un ciclo sobre la carrera de este director. Gracias a Julia García, que ha estado en la realización, a José Manuel Romero y Carlos Guerrero en la producción, redacción y redes sociales, y a todas y a todos por estar ahí. Adiós.
La petición de la pareja, ¿sabes cuál fue? No consientas que ninguno de los dos quede solo ni un día. Concédenos morir juntos. Y pasó el tiempo. Y un buen día en que la pareja, ya muy viejecitos, estaban recordando la felicidad de su vida, el amor que siempre se tuvieron, cada uno se dio cuenta de que el otro se iba llenando de hojas. Después, una corteza le recubrió. Apenas tuvo tiempo él de decirle adiós, querida compañera. Y gracias por tu amor.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.